La unidad de la red.
Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Hola, gracias por acompañarnos en esta emisión de The New York Times en español, leída por Patricia Lucar. Esto se está grabando el martes 1 de abril de 2025 y los siguientes son nuestros principales titulares. Sin papel higiénico y sin privacidad. Así es el regreso a la oficina de la burocracia federal. Escrito por Aileen Sullivan, reportando desde Washington. Adolescencia reaviva el debate. ¿Se debe prohibir el acceso a redes a los chicos? Escrito por Alex Marshall, reportando desde Londres. Y cuatro maneras de evitar el dolor de espalda. Escrito por Jancy Dunn. Y continuaremos con artículos varios. Sin papel higiénico y sin privacidad. Así es el regreso a la oficina de la burocracia federal. El nuevo requisito de trabajo presencial pretende, a decir del presidente Trump, asegurarse de que los burócratas cumplan con sus labores. Y si más de ellos renuncian, le parece un beneficio añadido. Escrito por Aileen Sullivan, reportando desde Washington. Para algunos servidores públicos federales, la vuelta a la oficina ha supuesto una ampliación de sus obligaciones, que ahora incluyen limpiar retretes y sacar la basura. Para otros, ha significado desplazarse a un edificio del gobierno federal solo para seguir haciendo su trabajo por videoconferencia. Algunos se presentaron en la oficina solo para ser enviados a casa. Otros llegaron temprano y no tenían dónde sentarse. Algunos empleados de la Administración Federal de Aviación regresaron a una oficina donde se había detectado plomo en el agua. Y la congelación del gasto ha supuesto la escasez de papel higiénico en algunas instalaciones. Los trabajadores federales han ido volviendo a las oficinas de forma escalonada desde que el presidente Donald Trump emitió una orden para que lo hicieran tan pronto como asumió su cargo. Ha descrito el requisito como una forma de garantizar que los empleados realizan su trabajo en realidad, aunque cree que podrían tener el beneficio añadido de ocasionar que más empleados del gobierno renuncien. Creemos que un número muy considerable de personas no se presentará a trabajar y, por tanto, nuestro gobierno se volverá más pequeño y más eficiente, dijo Trump. Para quienes han regresado, el proceso se ha visto empañado por la falta de planificación y coordinación por parte del gobierno, lo que ha provocado confusión, una caída dramática de la moral y más ineficiencia, según revelaron entrevistas con decenas de trabajadores federales, la mayoría de los cuales hablarían solo bajo la condición del anonimato por miedo a perder su empleo. Han descrito los retos logísticos, las condiciones de hacinamiento y la escasez de suministros básicos que conlleva un cambio de política tan contundente para el casi millón de empleados que habían estado trabajando en un puesto híbrido o totalmente a distancia cuando Trump volvió al despacho oval. A principios del año, se estimaba que la fuerza de trabajo federal civil era de unos 2,3 millones de personas según la Oficina de Administración de Personal. El 17 de mayo, cuando los empleados de la Administración de Alimentos y Medicamentos regresaron a sus oficinas en White Oak, a las afueras de Washington, había escasez de lugares de estacionamiento y una fila serpenteaba alrededor de la manzana con gente esperando a pasar por seguridad. Pronto, los baños se quedaron sin papel higiénico y toallas de papel. La cafetería no se había abastecido de comida suficiente y no había material de oficina en cantidades adecuadas. Y eso era solo una parte de los problemas. Una científica de la agencia, que fue contratada para un puesto a distancia, ahora tiene que compartir espacio de oficina mientras trabaja en proyectos delicados y patentados, lo que plantea problemas éticos y prácticos. En los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta, se dijo a los empleados que se prepararan para el aparcamiento limitado en dos de los campus de la agencia. Conduzca hasta Corporate Square y tome asiento en el borde del edificio 11, rezaba un cartel publicado en la intranet de la agencia. Prepárese para trabajar con su computadora portátil y Wi-Fi. En una de las sedes, salir puede demorar 90 minutos porque el estacionamiento está lleno y hay puntos de embotellamiento a cada paso, Puede ser difícil incluso salir marcha atrás de un espacio, dijo un empleado. La razón, dijo el trabajador, es porque la sede de los CDC nunca se diseñó para que todos los empleados trabajaran en la oficina. En los últimos 10 años, hubo un plan a largo plazo para reducir el número de inmuebles alquilados que utilizaba la agencia, lo que requirió un aumento del trabajo a distancia. Pero el gobierno de Trump ha prohibido esa opción. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, por su sigla en inglés, se enfrentaba a problemas similares. Jeff Eplen, un directivo jubilado del Servicio de Impuestos Internos, dijo que algunos empleados que trabajan directamente con los estadounidenses en sus declaraciones de la renta se presentaron en la oficina el primer día que estaba previsto que volvieran, el 10 de marzo, solo para ser enviados a casa. Así que en lugar de trabajar ese día, pasaron el tiempo en la oficina y finalmente fueron enviados de regreso a casa para hacer el trabajo que habrían estado haciendo durante todo el día, dijo. En algunos casos, los responsables del IRS se pusieron en contacto con los empleados el fin de semana previo a la fecha de regreso para decirles que siguieran trabajando a distancia. Un empleado de la dependencia federal describió haber tenido que elegir entre presentarse a una oficina sabiendo que no había espacio suficiente o seguir trabajando desde casa, infringiendo las normas de la agencia. Otro empleado del IRS describió que trabajó sentado en el suelo durante parte del primer día de vuelta a la oficina porque un cubículo que había reservado ya no estaba disponible. Una doctora del Departamento de Asuntos de los Veteranos dijo que su regreso a la oficina después de haber trabajado a distancia durante los dos últimos años había estado dominado por la organización de la distribución de asientos, el establecimiento de los horarios de oficina y la búsqueda de material para ella y sus compañeros, tareas ajenas a la descripción de sus labores y que resultaron en horas de tiempo perdido. El gobierno de Joe Biden intentó que los empleados volvieran a trabajar presencialmente en la oficina la mitad de cada semana, pero el gobierno de Trump exigió que todos los empleados civiles volvieran a la oficina a tiempo completo, incluidos quienes habían sido contratados para puestos remotos. Algunas agencias avisaron a los trabajadores con semanas de antelación sobre cuándo tendrían que presentarse en la oficina. Otros recibieron un aviso unos días antes. Una empleada del servicio forestal describió haber sido contratada para un puesto remoto sin una oficina física específica. De hecho, cuando fue contratada, la documentación del gobierno indicaba que su lugar de trabajo era su domicilio particular. En algunos casos, se dijo a los empleados del Servicio Forestal que ubicaran cualquier edificio federal situado en un radio de 80 kilómetros de su lugar de residencia. No tenía por qué ser un edificio alquilado por su agencia matriz, el Departamento de Agricultura. Como consecuencia, ella y algunos compañeros se presentan en oficinas donde hay un escritorio disponible. Siguen celebrando reuniones virtuales como hacían cuando trabajaban desde casa. En algunos lugares incluso esto es difícil, porque las señales inalámbricas son tan débiles que los empleados no reciben mensajes ni pueden conectarse a las videoconferencias. Dado que los contratos se han reducido por los intentos del gobierno de imponer recortes y congelaciones del gasto público, los empleados federales de algunas localidades están teniendo que poner el hombro en las labores de limpieza. Algunos dicen que están limpiando retretes en lugar de hacer los trabajos para los que fueron contratados. Esto disminuye la productividad, dijo la trabajadora del servicio forestal. El requisito de volver a la oficina ignora los contratos sindicales que consideran el trabajo a distancia. En mayo de 2024, más de la mitad de los empleados civiles ya trabajaban en oficinas federales según datos de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Ni la Casa Blanca ni la Oficina de Gestión y Presupuesto respondieron a las preguntas sobre cuántos trabajadores estaban laborando presencialmente en la oficina a tiempo completo. Y solo 5 de más de una decena de organismos contactados por The New York Times brindaron información actualizada. El Departamento del Tesoro dijo que hacia finales de marzo el 85% de los empleados de la agencia habían vuelto a la oficina. También han regresado muchos trabajadores a la Agencia Federal de Pequeños Negocios, dijo un funcionario de este organismo. Un funcionario de la Agencia de Protección Ambiental dijo que el 68% de sus empleados destinados en Washington habían vuelto a la oficina a tiempo completo. Casi 10.000 empleados de asuntos de veteranos han vuelto a trabajar en persona desde el 20 de enero y se prevé que otros más regresen en las próximas semanas, dijo un portavoz. Y 120.000 empleados civiles del Departamento de Defensa han reanudado el trabajo presencial desde el 20 de enero. El mandato de trabajo presencial es solo una pieza de la masiva y perturbadora división de la Fuerza de Trabajo Federal impulsada por el multimillonario tecnológico Elon Musk. Esto ha incluido despidos masivos, recontrataciones, reincorporaciones por mandato judicial y congelación del gasto. A pesar del nombre del grupo que dirige Musk, Departamento de Eficiencia Gubernamental, los empleados federales dicen que apenas hay algo de eficiencia en la forma en que el gobierno de Trump está llevando a cabo los recortes. Ha impulsado un cambio masivo de horarios con un mandato de regreso a la oficina, a la vez que anima a los trabajadores federales a jubilarse o los despide solo para verse obligados a volver a contratarlos. Muchos dijeron que estos requisitos han desorganizado la jornada laboral, ya que los trabajadores temen ser despedidos y no poder mantener a sus familias. Mientras los empleados federales se enfrentan a los retos logísticos que plantea el cambio de sus rutinas, como dejar y recoger a los hijos de la escuela e intentar acceder a los programas de guardería y de cuidado de niños en pleno curso escolar, también son conscientes de que podrían formar parte del próximo grupo de empleados federales despedidos. En el Departamento de Energía, para algunas divisiones, la dirección de la agencia dijo que los empleados deben volver a las oficinas de la zona de Washington antes del 5 de mayo, aunque algunos trabajen a miles de kilómetros de allí, pero cerca de otras instalaciones departamentales. Para algunos, eso significa tomar la decisión de trasladarse y mudarse sin saber siquiera si formarán parte de la próxima ronda de despidos. Eileen Sullivan es una reportera del Times que cubre la política de seguridad nacional y seguridad pública. Adolescencia reaviva el debate. ¿Se debe prohibir el acceso a redes a los chicos? El éxito de Netflix ha generado discusiones sobre el uso de los celulares por parte de los niños y en el Reino Unido ha suscitado peticiones de que se prohíban las redes sociales. Escrito por Alex Marshall, reportando desde Londres. El guionista y dramaturgo británico Jack Thorne ha escrito varios dramas televisivos con los que esperaba suscitar un debate político. Hasta la semana pasada nunca habían despegado del todo. Entonces, su nueva serie, Adolescencia, apareció en Netflix. En los días que han pasado desde el estreno el 13 de marzo, este drama en cuatro partes sobre un chico de 13 años sospechoso de haber matado a una chica de su escuela, tras haber estado potencialmente expuesto a ideas misóginas en Internet, se ha convertido en el más reciente éxito de Netflix. Tras su estreno, según la empresa de emisión en continuo, este fue el programa más visto de la plataforma en decenas de países, incluyendo a Estados Unidos. En el Reino Unido, la serie ha sido algo más que un tema de conversación en el lugar de trabajo. También ha reavivado el debate sobre si el gobierno debería restringir el acceso de los chicos a los teléfonos celulares para evitar que tengan acceso a contenidos dañinos. Los periódicos de este país han publicado decenas de artículos sobre adolescencia, que Thorne escribió con el actor Stephen Graham. Un titular de The Times of London lo llamó el drama televisivo que todos los padres deberían ver. Y los activistas a favor de la prohibición del teléfono en las escuelas han reportado un aumento en el apoyo. En el Parlamento del Reino Unido, los legisladores han utilizado el programa para hacer política. La semana pasada, el primer ministro, Keir Starmer, dijo en la Cámara de los Comunes que estaba viendo Adolescencia con sus dos hijos y afirmó que era necesario actuar para abordar las consecuencias fatales de que los jóvenes y los niños vean contenidos nocivos en Internet. Thorne dijo en una entrevista que se alegraba de que el primer ministro hubiera mencionado su serie. Aún así, añadió, quería que los legisladores británicos hicieran algo más que hablar de su drama. Quiere que aprueben una ley que prohíba a los jóvenes acceder a las redes sociales hasta los 16 años. Adolescencia aparece en un momento de creciente preocupación mundial por el impacto de los celulares en la salud y el desarrollo social de los niños. El año pasado, Australia prohibió a los menores de 16 años el acceso a redes sociales, aunque la ley incluye muchas excepciones. En febrero, el gobierno de Dinamarca anunció que pronto prohibiría los celulares en las escuelas, algo que Francia ya implementó en las escuelas primarias y secundarias. Parece que el Partido Laborista que gobierna en el Reino Unido no tiene interés por promulgar una ley similar. Sin embargo, aquí hay un largo historial de programas de televisión que convierten temas de preocupación social en las cuestiones políticas más apremiantes del momento, remontándose a la década de 1960, cuando la BBC emitía dramas crudos como Kathy Come Home de Ken Loach. Ese programa arrojó luz sobre la difícil situación de las personas sin hogar, un tema del que en aquella época se hablaba muy poco. Más recientemente, tras la transmisión en 2024 de Mr. Bates versus The Post Office, un drama sobre cientos de empleados postales reales que fueron condenados injustamente por robo, Rishi Sunak, el primer ministro en ese momento, anunció rápidamente una ley para exonerarlos. James Strong, director de Mr. Bates versus The Post Office, dijo que parte de la razón por la que Adolescencia estaba generando tanto debate era que los espectadores podían identificarse fácilmente con la serie, que gira en torno a una familia normal y cariñosa. También abordó una preocupación social que estaba a punto de explotar, dijo Strong. Thorne contó que empezó a trabajar en Adolescencia hace alrededor de 2 años y medio, cuando Graham, el actor, se puso en contacto con él para decirle que le habían conmocionado una serie de asesinatos en los que unos chicos habían matado a puñaladas a unas chicas y que quería escribir una serie que explorara por qué se habían producido esos crímenes. Al principio tuvieron problemas para encontrar una motivación para el personaje principal de la serie, Jamie Miller, Owen Cooper, hasta que una asistente sugirió que investigaran la cultura de los incels, hombres que se consideran célibes involuntarios y que atacan a las mujeres en Internet. Thorne dijo que compró un teléfono desechable con el que creó nuevas cuentas en redes sociales y pasó 6 meses sumergiéndose en agujeros muy oscuros de contenido incel. Eso le hizo darse cuenta, dijo, de que la sombría aritmética de la visión incel del mundo, la creencia de que el 80% de las mujeres se sienten atraídas por solo el 20% de los hombres, por lo que los chicos deben manipular a las chicas si quieren encontrar pareja sexual, también podía parecer increíblemente atractiva para muchos hombres jóvenes. La investigación, dijo Thorne, también lo dejó aterrorizado ante la posibilidad de que su hijo de 8 años se encontrara con este tipo de ideas cuando tuviera un celular. Daisy Greenwell, fundadora de la organización Smartphone Free Childhood, dijo que el programa hablaba de esa profunda sensación de pánico que sentían muchos padres, pero el gobierno va muy por detrás del público en eso. Greenwell dijo que los seguidores habían estado comentando los momentos de la serie que los habían hecho llorar en el grupo de WhatsApp de la organización. Y muchos habían destacado el tercer episodio de la serie, en el que una psicóloga, interpretada por Erin Doherty, interroga a Jamie sobre su opinión sobre las mujeres. Durante el intercambio, Jamie pasa de ser un chico dulce y aparentemente inocente a un adolescente agresivo lleno de ira, y Greenwell dijo que ese cambio había perturbado y asustado a muchos padres. En una entrevista, Doherty dijo que los actores pasaron 2 semanas ensayando el episodio, que, como cada parte de Adolescencia, es una sola toma que dura aproximadamente 1 hora. Luego grabaron 11 tomas, dijo, y el director eligió la última. Doherty dijo que solo podía hacer conjeturas sobre por qué el programa estaba tocando una fibra tan sensible, pero añadió que parte del atractivo podría ser que la serie no era didáctica. Aunque muchos espectadores se enfocaban en el uso de los celulares como detonante de las acciones asesinas del chico, el guión de la serie tuvo la valentía de no dar respuestas, dijo. Aunque Thorne, el co-guionista, ha pedido leyes para limitar el uso de los celulares en entrevistas en los medios de comunicación, dijo que su serie nunca culpó únicamente a la tecnología. En Adolescencia, dijo, la escuela del chico está mal financiada y los maestros están demasiado estresados y sobrecargados de trabajo para detener el acoso escolar. La policía no entiende la manera en que los adolescentes se comunican entre sí en las redes sociales y los amigos y la familia del chico no se dieron cuenta de lo que era capaz de hacer. Hay un viejo dicho en inglés que dice que para criar a un niño hace falta todo un pueblo. Pero Thorne dijo que también hace falta un pueblo entero para destruir a un niño. Añadió que solo quería que Adolescencia convenza a ese pueblo a ayudar a esos chicos. Alex Marshall es un reportero del Times que cubre la cultura europea. Está radicado en Londres. Cuatro maneras de evitar el dolor de espalda. Porque una vez que te lastimas, es más complejo aliviar la situación. Escrito por Jan Zidane. Mientras escribo esto, llevo una gran almohadilla térmica en la espalda como si fuera una capa. ¿Por qué? Porque cuando estacioné el auto en el supermercado cometí el error de girar para tomar las bolsas de la compra que estaban en el asiento trasero. Sentí un latigazo de dolor a mitad de la espalda. ¡Rayos! Las investigaciones demuestran que más de un tercio de los adultos estadounidenses han experimentado dolor de espalda durante un periodo de 3 meses, pero según un nuevo estudio que analizó cientos de ensayos, pocos tratamientos funcionan realmente. Por eso pensé que sería útil enfocarnos en cómo evitar el dolor de espalda en primer lugar. Y le pedí a algunos ortopedistas sus mejores consejos. Evita el BLT. Mi incidente en el auto es algo que en inglés se conoce como BLT, por las siglas para las palabras doblar, levantar y girar en ese idioma, explicó Arthur Jenkins III, un neurocirujano de Nueva York especializado en cirugía de la columna vertebral. Realizar las 3 acciones a la vez, ya sea el mover nieve con una pala o sacar a un niño del asiento del coche, maximiza la tensión sobre el disco, aumentando las probabilidades de que se rompa, señaló Jenkins. Como cirujano de columna, yo nunca lo haría. Si estás a punto de hacer un BLT, tómate un segundo y trata de hacer cada movimiento por separado, dijo Jenkins. Al levantar un objeto, asegúrate de que ambos pies están bien apoyados y de que tu peso está distribuido uniformemente, dijo Jebolabo Sokumbi, cirujano de columna del Hospital de Cirugía Especial de Manhattan. Después, levántate haciendo fuerza desde las piernas, no con los brazos y la espalda, dijo. Mantén los objetos más pesados cerca del cuerpo al levantarlos. Eso reduce la tensión en la columna, añadió. Evita girar poniendo los pies mirando hacia lo que estés levantando, agregó Jenkins. Y ten especial cuidado en cualquier situación que implique objetos pesados, aconsejó Sobunki. Tengo más de 40 años y ya no ayudo a mis familiares a mover muebles, dijo. No juegues pickleball sin calentar antes. Alpesh Patel, cirujano de columna de Northwestern Medicine, a menudo ve pacientes que tienen problemas con actividades como el pickleball, el pádel y el golf. Mucha gente piensa que son deportes de bajo riesgo, dijo Patel. Pero estas actividades, dijo, pueden suponer una sacudida para la columna vertebral y a menudo implica giros bruscos. Para la columna vertebral, la flexibilidad es crucial, dijo Patel. Por eso, incorpora una rutina de calentamiento y estiramientos antes y durante estos deportes, recomendó. Por ejemplo, con el golf, añade un estiramiento de la parte baja de la espalda y del pecho cada 3 hoyos. No sobrecargues tu maleta de mano. Varios expertos dijeron que con frecuencia veían pacientes que se habían lesionado levantando maletas de mano pesadas para meterlas en el compartimiento superior de los aviones. Ese no es un movimiento que la mayoría de la gente haga todos los días, dijo Sokumbi. Así que ten cuidado de no sobrecargar tu equipaje, aconsejó. Antes de salir hacia el aeropuerto, comprueba el peso de tu maleta de mano, dijo Raúl Sang, cirujano ortopédico de columna de Nueva Jersey. Levanta la maleta hasta la cintura y evalúa si puedes hacerlo sin dificultad, dijo. Si no es así, él recomienda quitar algunos objetos. Luego comprueba si puedes levantarla desde el nivel de la cintura hasta el nivel de la cabeza. Este debe ser un proceso dividido en 2 pasos, dijo Saa, porque los músculos que levantan la maleta del suelo a la cintura son significativamente más fuertes que los que la llevan de la cintura a la parte superior de la cabeza. Usa el mismo proceso de 2 pasos en el avión, añadió. Y si viajas con un acompañante fuerte, dijo, pídele que te ayude. Siempre es más seguro documentar todas las maletas, sobre todo si ya tienes problemas de espalda, dijo Jacob Joseph, neurocirujano de salud de la Universidad de Michigan especializado en lesiones de columna. Yo personalmente ya nunca llevo maleta de mano en los aviones, dijo. Evita los abdominales. El cuerpo de marines eliminó los abdominales de su prueba de aptitud física porque este ejercicio conlleva un mayor riesgo de lesiones, incluyendo el dolor lumbar. En su lugar, incorporaron las planchas. Aunque las sentadillas y los abdominales pueden fortalecer el tronco, dijo Joseph, podrían ejercer mucha presión sobre los discos de la columna vertebral. Los ejercicios para fortalecer el tronco, como las planchas, el pilates, la natación, el yoga y la máquina elíptica, son mucho más saludables para la espalda en general. Los buenos hábitos también pueden proteger la espalda, dijo Patricia Seng, profesora asociada del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de California en San Francisco. Si pasas mucho tiempo sentado, levántate y muévete cada hora. Para aliviar la presión sobre la columna vertebral, dijo Seng, pon un temporizador si es necesario, añadió. Me encantaría enchufar mi capa térmica en la oficina, pero no quiero alarmar a mis compañeros. Por eso la dejaré en casa e intentaré reducir mi dolor de espalda caminando mucho. No más BLT, a menos que hablemos de sándwiches de tocino con lechuga y tomate. La Fiscalía anuncia que pedirá la pena de muerte para Luigi Mangione. La Fiscala General, Pam Bondi, dijo que la decisión de solicitar la pena de muerte para Mangione, quien está acusado de asesinar a un ejecutivo de seguros, se ajusta a una orden ejecutiva del presidente Trump. Escrito por Glenn Trash y Jurubi Meco, reportando desde Washington. La fiscala general Pam Bondi anunció el martes que pedirá la pena de muerte para Luigi Mangione, quien fue acusado de asesinar al ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, frente a un hotel del centro de Manhattan el pasado diciembre. Bondi dijo que su decisión se produjo tras una cuidadosa consideración y que estaba en línea con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que ordenaba al Departamento de Justicia reanudar el uso de las solicitudes de pena de muerte, después de que el presidente Joe Biden declarara una moratoria sobre dicha pena para la mayoría de los delincuentes federales en 2021. La medida, ampliamente esperada, representó la intersección de la agenda antidelincuencia de Trump con un caso de homicidio que acaparó titulares, el descarado asesinato en público de un ejecutivo del sector sanitario de 50 años, a quien Mangione fijó como objetivo porque lo consideraba un símbolo de la cruel avaricia corporativa, según los fiscales. El asesinato de Brian Thompson por Luigi Mangione, un hombre inocente y padre de dos niños pequeños, fue un asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos, dijo Bondi en un comunicado. Bondi ordenó a Matthew Podolsky, fiscal general en funciones de Manhattan, que solicitara la pena de muerte. Nicolás Viase, portavoz de la fiscalía, que ha llevado el caso federal de Mangione, declinó hacer comentarios el martes. No está claro si el departamento, bajo la dirección de Bondi, ha solicitado antes el uso de la pena de muerte, pero la petición de que se aplique si Mangione es declarado culpable es una de las primeras. Es probable que el departamento anuncie otras solicitudes de pena de muerte mientras lleva a cabo una revisión de los casos en los que sería apropiado hacerlo, según un funcionario con conocimiento de la situación. Los fiscales federales de Manhattan presentaron cargos de homicidio contra Mangione, residente en Towson, Maryland, el 14 de diciembre. En la denuncia, se le acusaba de planear meticulosamente el asesinato. Los investigadores dijeron que siguió los movimientos de Thompson y vigiló su hotel en los días anteriores al asesinato, después de registrarse en un hostal del Upper West Side utilizando una identificación falsa. La Fiscalía de Manhattan acusó a Mangione de homicidio en primer grado ese mismo mes. Se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional por esos cargos. Mangione, de 26 años, fue detenido en un McDonald's de Altoona, Pensilvania, 5 días después de que un hombre armado y encapuchado que coincidía con su descripción abordara a Thompson en la acera cuando éste se dirigía a primera hora de la mañana a una conferencia de inversores en el New York Hilton Midtown. Se declaró inocente en ambos casos. En una orden ejecutiva emitida en su primer día en el cargo, Trump ordenó al departamento que solicitara la pena de muerte para crímenes de una gravedad que exija su uso, sin tener en cuenta otros factores. La orden incluía dos ejemplos que no parecen corresponder directamente a los delitos de los que se acusa a Mangione: el asesinato de un agente del orden y un delito capital cometido por un migrante indocumentado. La denuncia penal federal contra Mangione incluía un cargo de uso de arma de fuego para cometer asesinato, que conllevaba una posible pena máxima de muerte junto con dos cargos de acoso y un delito contra arma de fuego. ¿Qué puedo hacer para evitar perder la memoria en la vejez? Rompecabezas, juegos de palabras, lectura, bordado con aguja. Esto es lo que dicen los expertos sobre qué podría ayudar. Escrito por Melinda Wenner Moyer. Pregunta. He oído que mantener el cerebro activo con juegos de palabras, crucigramas, lectura y otras actividades ayudará a prevenir la pérdida de memoria a medida que envejezco. ¿Es cierto? ¿Hay actividades mejores que otras? Cuando Jennifer O'Brien, una psicóloga que estudia la prevención de la enfermedad de Alzheimer en la Universidad del Sur de Florida, da conferencias públicas, dice que con frecuencia le preguntan si las actividades como los crucigramas o los juegos de palabras evitarán el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Es la pregunta número uno, dijo. Existe la creencia generalizada de que si hago este tipo de juegos, me ayudarán conforme envejezca. La verdad, dijeron ella y otros expertos, es más complicada. La ciencia sobre si determinadas actividades cerebrales son útiles o si algunas son más eficaces que otras es limitada y difícil de evaluar, y otros aspectos de la vida de una persona podrían ser más importantes, pero ciertos tipos de actividades cerebrales podrían potencialmente reforzar tus capacidades cognitivas a medida que envejeces. Lo que sugiere la ciencia. Se ha investigado muy poco sobre si una actividad específica de estimulación cerebral como un rompecabezas o un juego de palabras puede por sí sola afectar la pérdida de memoria. Y los estudios que sí hay son difíciles de interpretar. Es una pregunta realmente difícil de responder con la ciencia que tenemos hasta ahora, dijo O'Brien. Sin embargo, varios estudios han llegado a la conclusión de que las personas que realizan actividades cognitivamente estimulantes, en general de manera regular, tienen menos probabilidades de experimentar pérdida de memoria en comparación con las personas que no lo hacen. Normalmente, estos análisis incluyen muchos tipos de actividades mentales, incluyendo leer, jugar juegos de mesa, escribir y hacer manualidades. Debido a que estas evaluaciones son tan amplias, es difícil determinar si una actividad específica es superior a cualquier otra, como leer, tocar un instrumento, tomar un curso o incluso cuidar orquídeas en el jardín, afirmó Joyce Gómez Osman, fisioterapeuta y neurocientífica de la Universidad de Miami, especializada en la prevención de la pérdida de memoria. La mayoría de los estudios también son correlacionales, lo que significa que pueden encontrar asociaciones entre las actividades cognitivas y los beneficios para la memoria, pero no pueden demostrar que las actividades en sí sean las que producen estos beneficios. Quien elige realizar actividades que estimulan el cerebro, como los juegos de palabras, la lectura y la escritura, por ejemplo, podría ser menos propenso a la pérdida de memoria por otros motivos, dijo O'Brien. Tal vez tengan más dinero, experimenten menos estrés o sean más propensas a hacer ejercicio. Además, en muchos de estos estudios se pide a las personas que recuerden actividades que han realizado en el pasado. Estos informes podrían no ser siempre exactos, sobre todo si se realizan en personas mayores, dijo O'Brien. Escoger la actividad adecuada. Conforme las personas envejecen, su memoria episódica, la capacidad de recordar acontecimientos y experiencias pasadas, tiende a disminuir, pero su memoria semántica, la capacidad de recordar palabras, conceptos y números, suele seguir fortaleciéndose. A la hora de decidir qué actividad cognitiva puede ser más útil para ti, Piensa en las actividades que requieran las habilidades con las que tienes problemas, dijo Gómez Osman. Si batallas con las habilidades visuales o espaciales, por ejemplo, podrías probar con rompecabezas relacionados con las formas como los tangrams. Si quieres mejorar tu motricidad fina, prueba el bordado con aguja. Pero también es importante hacer actividades que disfrutes, dijo Gómez Osman. Es más probable que nuestros cerebros mejoren como respuesta a actividades que son relevantes para ti de alguna manera, dijo, y que proporcionen una sensación de satisfacción. La idea es adaptar los retos cognitivos a tus necesidades e intereses. Una perspectiva amplia. Al pensar en estrategias para prevenir el deterioro de la memoria relacionado con la edad, amplía tu perspectiva y considera otros factores que podrían influir, dijeron los expertos. En 2024, la Comisión Lancet sobre Prevención, Intervención y Atención de la Demencia, un grupo de expertos que revisa periódicamente las pruebas y formula recomendaciones para prevenir y tratar la demencia, estimó que el 45% de los casos de demencia son potencialmente evitables mediante el tratamiento de 14 factores de riesgo clave. Estos factores incluyen la inactividad física, la obesidad, la hipertensión, la pérdida de audición, el aislamiento social y la depresión. Ya que son tantos los aspectos del estilo de vida de una persona que influyen en el riesgo de pérdida de memoria, los expertos no suelen recomendar un enfoque único para estimular el cerebro. En lugar de esto, intenta combinarlos con distintos enfoques, como el ejercicio físico, el compromiso social y una dieta sana, dijo Greg Cooper, neurólogo y director del Centro de la Memoria del Instituto de Neurociencia Norton de Louisville, Kentucky. Aún así, si hay actividades que te encantan, como hacer manualidades o crucigramas, no hay ninguna razón para dejar de hacerlas, dijo O'Brien. Aunque la ciencia no está clara, el hecho de que te aporten alegría y te mantengan ocupado podría estimular tu salud cognitiva y emocional. Y si los desafíos mentales te llevan a relacionarte con otras personas, quizá llames a tus amigos cuando quieras desahogarte sobre un Wordle particularmente difícil o si necesitas ayuda con la pista de un crucigrama. Ese contacto social también será bueno para ti. Realmente no veo ningún inconveniente en hacerlos, dijo O'Brien. Si los disfrutas, ¿por qué no? Barcelona se convierte en el centro del problema de la vivienda en Europa. La crisis de la ciudad española ejemplifica una escasez más amplia de viviendas asequibles que se extiende rápidamente por Europa y aumenta la desigualdad. 3 años después de que un inversor español pagara 6 millones de euros para adquirir la Casa Orsola, una residencia histórica de Barcelona, el gobierno catalán gastó 9 millones de euros para volver a comprarla. Escrito por Liz Alderman. Quien escribe sobre la economía europea, pasó 5 días en Barcelona hablando con residentes, activistas y líderes gubernamentales sobre la crisis de la vivienda allí. En 33 años, Marga Aguilar nunca dejó de pagar la renta de su departamento en un edificio modernista del centro de Barcelona. El propietario del edificio siempre la había tratado a ella y a los demás inquilinos como si fueran de la familia y mantenían unos precios razonables. Pero cuando el propietario murió recientemente, Aguilar, de 62 años, tuvo un despertar brutal. Un fondo de inversión neerlandés se abalanzó a comprar el edificio, llamado Casa de la Papayona, porque está coronado por la escultura de una mariposa elaborada con mosaico, con planes de convertir los departamentos en lucrativos alquileres temporales. Los inquilinos recibieron avisos de desahucio, pidiéndoles que se marcharan el mes siguiente. Aguilar dijo que le empezaron a temblar las piernas. Su padre, de 92 años, se había mudado con ella durante la pandemia. No sabían a dónde ir, agregó, pero no podían costear ningún otro lugar. España se enfrenta a una crisis de la vivienda que se ha convertido rápidamente en una de las más agudas de Europa. Desde 2015, casi una décima parte de las existencias de vivienda en el país ha sido adquirida por inversores o convertida en alquileres turísticos. La escasez ha contribuido a que los precios suban mucho más rápido que los salarios, haciendo que las viviendas asequibles estén fuera del alcance de muchos. El problema es complejo, y quizá no más que en Barcelona, que se ha convertido en la zona cero del dilema de la vivienda en España y en un crisol de los retos que supone intentar solucionarlo. Y con la temporada turística de verano acercándose rápidamente, la ciudad se enfrenta a una mayor urgencia por encontrar soluciones. A pesar de los esfuerzos por ayudar a los residentes a conseguir viviendas asequibles, los inversores han encontrado formas de eludir las restricciones. Mientras las autoridades se apresuran a abordar la magnitud del aprieto, los expertos advierten que llevará tiempo dar vuelta a un problema que lleva años gestándose. Salvador Illa, presidente de Cataluña, la región española que abarca Barcelona, dijo que la vivienda debe ser un derecho, no un negocio, y que la necesidad de abordar el asunto es urgente. Los problemas de Barcelona reflejan el dolor que azotan otras ciudades europeas. Los inversores cada vez convierten más inmuebles residenciales en activos financieros. El aumento del turismo mundial y de los trabajadores que cruzan las fronteras ha hecho que los propietarios favorezcan los alquileres a corto plazo frente a los inquilinos protegidos a largo plazo. Las ciudades necesitan más viviendas, pero los altos costos y las complejas normativas han asfixiado la construcción. Una reserva de viviendas sociales, antaño elogiada, que daba cobijo a familias en apuros, se ha reducido después de que los gobiernos las vendieran para recaudar dinero. El problema de la asequibilidad se ha convertido en uno de los mayores impulsores de la desigualdad en Europa. Los alquileres en la Unión Europea aumentaron un 20% en 10 años y los precios de la vivienda se han disparado a la mitad de eso, según Eurostat. En 2023, uno de cada 10 europeos gastará el 40% o más de sus ingresos en vivienda. Con la esperanza de invertir la tendencia, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, nombró recientemente al primer comisario europeo de vivienda. En Barcelona, la situación se considera tan crítica que el alcalde Jaume Collboni se ha unido a sus homólogos de otras 14 ciudades europeas, entre ellas Ámsterdam, Budapest, París y Roma, para instar a Bruselas a que trate la crisis con la misma urgencia que la defensa de Ucrania. Collboni, desde su ornamentado despacho con vistas a la Plaza de Sant Jaume, en el centro histórico de Barcelona, dijo que Europa se enfrenta a una amenaza en sus fronteras debido a la agresión de Rusia, pero que también afronta una amenaza interna, el aumento de la desigualdad por la falta de viviendas asequibles. Otras ciudades europeas se han visto afectadas por la crisis inmobiliaria, pero Barcelona ha sido azotada por ella. Esta ciudad bañada por el sol, que presume la Catedral de la Sagrada Familia y del Paseo Marítimo de la Rambla, atrae anualmente a unos 15 millones de turistas. Decenas de miles de trabajadores extranjeros han migrado recientemente, lo que ha reforzado la economía, pero ha aumentado la presión. El derecho a la vivienda está protegido por la Constitución española, pero los precios de los alquileres han aumentado un 57% en el país desde 2015 y los de la vivienda un 47%, mientras que los ingresos de los hogares han crecido apenas un 33%. Según PwC, solo en Barcelona los alquileres aumentaron un 68% en una década. Collboni, político socialista elegido en 2023, actuó con rapidez para aplicar soluciones, empezando por la imposición de topes al precio de los alquileres el pasado marzo. Desde entonces, los alquileres han bajado más de un 6% en promedio. Tras un año tormentoso en el que los españoles indignados celebraron protestas masivas en favor de una vivienda asequible, Barcelona se convertirá en la primera ciudad europea en poner fin a las licencias para viviendas de Airbnb, obligando a los propietarios, a partir de 2028, a ofrecerlas como alojamientos de largo plazo con alquileres limitados o a ponerlas a la venta. Collboni dijo que volverán a poner de golpe 10.000 pisos en el mercado abierto. Eso significaba, añadió, casi 25.000 personas que podrán volver a vivir en Barcelona. Además, la Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha planes para colaborar con desarrolladoras inmobiliarias en la construcción de 50.000 viviendas asequibles de aquí a 2030. También está presionando para reducir a la mitad los plazos de aprobación de los permisos de construcción. Illa señaló que cuando el mercado está roto hay que intervenir, pero los activistas de la vivienda afirman que estas medidas no resuelven la crisis inmediata. En su lugar, presionan al gobierno para que obligue a los propietarios y a los bancos con hipotecas sin pagar a que destinen a alquileres de larga duración una reserva de 4 millones de viviendas vacías en España, de las cuales unas 75.000 se encuentran en Barcelona. Según Max Carbonell, portador del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña, que ayuda a los inquilinos que se enfrentan a un desahucio confrontando a las empresas que compran sus viviendas, la gente se ve obligada a abandonar sus casas todos los días, y la anterior es una solución inmediata. Carbonell se pregunta, ¿por qué habrá que construir viviendas nuevas si ya las hay? Las autoridades de Barcelona han buscado otras formas de mantener a los inquilinos en sus casas, incluida la compra de algunos edificios a inversores. El año pasado la ciudad gastó 9 millones de euros en volver a comprar la Casa Orsola, una residencia histórica adquirida por la empresa española Lyoness Inversiones en 2021 por 6 millones de euros. Pero los activistas de la vivienda y los inquilinos protestaron por la medida, diciendo que los inversores que habían ocasionado el mal se estaban beneficiando del dinero de los contribuyentes. Los propietarios dicen que la normativa se ha vuelto tan protectora con los inquilinos que muchos propietarios prefieren dejar las casas vacías. Según Jesús Encinar, fundador de Idealista, el mayor sitio web de búsqueda de inmuebles de España, faltan viviendas porque se ha criminalizado a desarrolladoras, propietarios y arrendadores. La tensión es visible en una ley nacional que Colboni calificó de agujero negro que deja vulnerables a los residentes de edificios como la Casa de la Papayona. La ley permite a los inversores comprar edificios para convertirlos en alquileres temporales, que ofrecen arrendamientos de menos de un año de duración. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentó un proyecto para acabar con la ley, pero se enfrenta a la oposición de los legisladores preocupados por los derechos de propiedad. New Amsterdam Developers, el fondo que compró la Casa de la Papayona, también conocida como Casa Fajol, ha adquirido cientos de otros departamentos de Barcelona para este uso, a menudo destinado a viajeros de negocios cuyas finanzas superan a las de los lugareños. La empresa no respondió a las solicitudes de comentarios. En un barrio cercano, Inmobiliaria Gallardo, desarrolladora dirigida por una familia que es propietaria de Almiral, una de las mayores empresas farmacéuticas de España, aprovechó una laguna en la legislación catalana sobre vivienda que se abrió brevemente en 2023 para obtener licencias y convertir en alquileres turísticos los 120 apartamentos residenciales de un edificio de 11 pisos. Maite Martín, de 63 años, empleada universitaria que vive en el edificio desde hace 25 años, contó que un día se dieron cuenta de que algunos de sus vecinos se estaban mudando y luego fueron cada vez más. En una semana, se habían ido 10 personas. Una cuarta parte de los apartamentos aloja ahora a vacacionistas. La empresa no respondió a las peticiones de comentarios. Martín dijo que solía ser una comunidad de familias y personas mayores que vivían allí desde hacía décadas. Dos vecinos que estaban sentados en su mesa señalaron estar rodeados de desconocidos. Martín añadió que el tejido está siendo destruido. Hace poco, Martín tuvo que limpiar de la ropa que se secaba en su balcón el vómito de los turistas de fiesta que alquilaban encima de ella. Apoyados por el Sindicato de la Vivienda, los vecinos de su edificio, así como algunos inquilinos de la Casa de la Papayona, han decidido permanecer en sus casas como forma de protesta. La ocupación de viviendas se ha convertido en un movimiento de base en España para protestar contra la escasez de lugares donde vivir, especialmente en Barcelona, cuya exalcaldesa, Ada Colau, fue elegida con una plataforma de activismo en materia de vivienda. Pero se ha ido formando una reacción en su contra, y el gobierno catalán ha intentado contrarrestar el movimiento. En medio de la agitación, el gobierno sigue adelante con la construcción de más viviendas, Un día entre semana hace poco, en una colina sobre el centro de Barcelona, obreros de construcción estaban ocupados vertiendo concreto e instalando iluminación, cocinas, duchas y escaleras en el armazón de un edificio de 5 pisos situado en un terreno reservado por el gobierno catalán. La empresa constructora privada Arcadia PLA había ganado un concurso público de 1,8 millones de euros para crear 15 apartamentos de alquiler limitado y bajo consumo energético, con capacidad para 60 personas. Hay 30 proyectos similares en tramitación, muchos de ellos edificios más grandes, de 60 apartamentos, que forman parte de un plan más amplio para expandir las reservas de viviendas sociales de la región, dijo Carles Mas, arquitecto de la Generalitat que supervisa la obra. Sin embargo, señaló que dada la magnitud de la crisis, hay que hacer más y se tienen que encontrar formas de avanzar más rápido. Las autoridades deniegan la petición de libertad condicional de Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a Selena. La decisión se produjo pocos días antes del 30 aniversario del asesinato, que conmocionó a sus seguidores y generó un fenómeno social y mediático. Escrito por Adil Hassan. Un panel de Texas denegó el jueves la libertad condicional a la mujer que asesinó a Selena, cantante mexicano-estadounidense de 23 años, que estaba triunfando en el mundo de la música popular. La decisión se produjo pocos días antes del aniversario número 30 del asesinato que conmocionó a sus seguidores y generó un fenómeno social y mediático. Yolanda Saldívar, la mujer que le disparó mortalmente, fue la fundadora del club de fans de Selena y la mató tras un enfrentamiento en un motel del Corpus Christi, Texas, el 31 de marzo de 1995. Un jurado declaró a Saldívar culpable de asesinato en primer grado y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de 30 años. El caso de Saldívar había entrado en proceso de revisión aproximadamente 6 meses antes de que este domingo pudiera optar por primera vez a la libertad condicional, dijo en un comunicado la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas. No podrá optar a la libertad condicional hasta dentro de 5 años. Tras considerar detenidamente toda la información disponible, incluidas las entrevistas confidenciales realizadas, el Comité de Libertad Condicional decidió denegar la libertad condicional a Yolanda Saldívar y fijar su próxima revisión para marzo de 2030, decía el comunicado. El panel citó la naturaleza violenta del asesinato como motivo de su denegación. El expediente indica que el delito en cuestión tiene elementos de brutalidad, violencia, conducta agresiva o selección consciente de la vulnerabilidad de la víctima, lo que indica una indiferencia consciente por la vida, la seguridad o la propiedad de los demás, de modo que el delincuente representa una amenaza continua para la seguridad pública, decía la declaración. Cuando la mataron, Selena acababa de ganar un premio Grammy. Estaba a punto de lograr un gran éxito que podría haber llevado sus canciones sobre el desamor y el nuevo amor a un público más amplio de habla hispana e inglesa. Selena fue una artista única en su generación, dijo el jueves María García, presentadora y creadora del podcast Anything for Selena. Revolucionó la música, la moda y la política corporal en Estados Unidos. A continuación, analizamos el caso de Selena que atrajo la atención de sus seguidores y más aspectos sobre su legado. ¿Quién era Selena? Selena Quintanilla Pérez nació en Lake Jackson, cerca de Houston, en 1971. Empezó a cantar profesionalmente cuando tenía 9 años. Junto con el grupo de su familia, Selena y los Dinos, fue uno de los grupos más importantes de la música tejana. El género tejano, también conocido como Tex-Mex, es una mezcla moderna de polcas y música de guitarra de influencia mexicana y europea. Más adelante se casó con Chris Pérez, un vecino que era el guitarrista principal de Selena y los Dinos. Selena era la reina del mundo de la música tejana en el momento de su muerte. Su álbum de 1993, Life, ganó el premio al mejor álbum mexicano-estadounidense, lo que la convirtió en la primera artista tejana en ganar un Grammy. Su álbum Amor Prohibido vendió 400.000 copias en Estados Unidos y muchas más en México. Todo lo que cantaba procedía de su experiencia personal. Selena debutó en el cine, en Don Juan de Marco, exactamente una semana después de que la mataran. También estaba a punto de publicar su primer álbum en inglés, Dreaming of You. Cuando salió a la venta, vendió 170.000 copias el primer día, un récord en aquella época para una vocalista femenina. Cuando alguien fallece, se suele decir que iluminaba una habitación o que tenía un corazón de oro, dijo García. Pero con Selena, esas ideas eran ciertas. Habla con quien la conociera bien y está claro de que era una persona extraordinariamente generosa y con un carisma magnético. Gracias por acompañarnos en esta emisión de The New York Times en español, leída por Patricia Lucar.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.